En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 27 de noviembre, un lunes que viene a mitad de camino entre una jornada de liga que aún no ha finalizado y una jornada de copa que comienza mañana mismo con dos de los nuestros en liza. Pero a esta hora en las tertulias futboleras se habla sobre todo del gol que se tragó el árbitro del Valencia-Barça. No lo vio Iglesias Villanueva, ni tampoco lo vio su asistente. Hablamos de la nuestra como de la mejor liga del mundo y resulta que seguimos sin la tecnología de gol que ya se utiliza en la liga inglesa desde hace años. Estuvo mal el árbitro, pero hoy en día tenemos ya medios tecnológicos sobrados para evitar estas situaciones. El más cuerdo de todos tras el partido fue el técnico del Barça, Ernesto Valverde.
Hace poco nosotros hemos tenido una jugada en la que hemos hecho un gol al Málaga, en la que el balón había salido y nosotros hicimos un gol y además nos benefició. Hoy pues nos ha perjudicado, más que nada por la mala posición de línea. Entonces, no sé, que todavía estemos con estas cosas, ¿no? Que un balón traspase una línea y que y no, vamos, no sea gol o no se vea, es que al final quedamos todos como en evidencia, ¿no?
Además del gol fantasma de Messi, este lunes viene cargado de otras muchas historias como estas. En Valdebebas acaba de terminar la comparecencia ante los medios de Zinedine Zidane porque mañana el Real Madrid se mide al Fuenlabrada en el partido de vuelta de los 32avos de final de la Copa. Rodrigo de Pablo.
El Real Madrid, que hoy se despierta 8 puntos de líder en la Liga tras el empate de anoche en Mestalla, pero afronta ese trámite de la vuelta de la Copa contra el Fuenlabrada. Zidane va a recuperar a casi todos. Vallejo está sancionado, Lucas Vázquez no va a ser de la partida por un golpe, pero va a recuperar a futbolistas como Keylor Navas, Mateo Kovacic o Gareth Bale. Lo acaba de anunciar el técnico del Real Madrid en la sala de prensa.
Yo quiero a Gareth muy bien, y eso no te lo puedo decir a 100%, a 150%, no te puedo decir cuándo. La idea es que mañana va a estar con nosotros, que pueda jugar, que puede. Yo lo veo bien. La única cosa es que luego, tú sabes, como siempre, es tiene que jugar y es el ritmo del partido que nos va a marcar el
hoy. 7 canteranos en el entrenamiento, muchos de ellos estarán en la lista de convocados de mañana.
En Fuenlabrada también está a punto de atender a los periodistas el técnico Antonio Calderón. Los fuenlabreños vivirán mañana una auténtica fiesta con una nutrida presencia de aficionados azulones en las gradas. Carlos Sánchez Blas.
Le pilla en un momento fantástico este partido en el Bernabéu al Club de Fútbol Fuenlabrada, que está demostrando su categoría como visitante en el grupo primero de Segunda División B y que además marcha como líder en esta categoría de bronce, 5 puntos de ventaja con el segundo y 8 respecto al quinto, que marca la puerta del playoff para jugar la próxima temporada en Segunda División. Un Fuenlabrada que va a estar respaldado por aproximadamente 2.500 aficionados que estarán en lo más alto del Estadio Santiago Bernabéu.
El que sonríe es el Atlético tras ganar a domicilio 0-5 al Levante. José María Bonilla.
Esta tarde a las 5, el entrenamiento del Atlético de Madrid de cara al compromiso copero ante el Elche en el Metropolitano. El empate a 1 del Martínez Valero hace que la eliminatoria aún siga en el aire. Mientras tanto, los colchoneros, tras la victoria en la ciudad de Valencia, siguen aupados en la tercera posición, invicto y recobrando sensaciones.
El Getafe juega esta noche, pero no Copa, sino Liga, porque cierra la jornada en el campo del Español. El Leganés juega mañana la vuelta copera frente al Valladolid. Nacho Serrano.
El Getafe acaba de aterrizar en Barcelona y en la expedición no hay novedades. La idea es repetir el 11 de la última jornada. Se quedan fuera por lesión Gaku y Chuli. Por decisión técnica no viajan Bruno y Pacheco. El centrocampista malagueño volverá el jueves en la Copa. Una Copa en la que ya está centrado el Leganés. Esta tarde, último entrenamiento a puerta cerrada en Butarque. Mañana los pepineros defienden el 2-1 de Pucela con entradas desde 5 euros.
En segunda división, los nuestros sellaron sendos empates. El Rayo en Tenerife y el Alcorcón en Santo Domingo frente al Sevilla Atlético. Dani Ibáñez.
El del Rayo era el partido que abría la jornada en segunda. Empate a 2 goles entre Rayo Vallecano y Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López. Aguirre y Comesaña, que terminó expulsado. Goleadores rayistas. También tablas en el partido del Alcorcón. Los de Julio Velázquez no pudieron pasar del empate a 0 ante el Sevilla Atlético en un partido en el que los alfareros terminaron con 9 jugadores.
En territorio Madrid al tanto, jornada parca en goles en segunda división B con 4-0. El Fuenla sigue líder y el Majadahonda es tercero, Laura Cabrera.
Solo podemos llevarnos esa victoria del Rayo Majadahonda a domicilio ante el Toledo, lo que le permite alcanzar la tercera plaza de playoff. Lo demás, empates, derbi sin goles entre el Fuenlabrada y el Castilla y de la Darby y el Navalcarnero. También empate del Atlético de Madrid B en casa ante el conjunto del Talavera y sigue con la pólvora mojada el San Sebastián de los Reyes, que no gana en casa. Ayer empató a 0 ante el Ferrol. Y en tercera tenemos nuevo cambio de líder. El Inter de Madrid de Boadilla del Monte comanda la clasificación tras su victoria con cierta polémica ante el filial del Alcorcón.
En baloncesto, gran triunfo de la selección española frente a Eslovenia, 92-84. Aún sin nuestros mejores jugadores, la selección dio la cara y cierra la primera ventana con 2 triunfos. Y en fútbol sala, gran triunfo del Movistar Inter, que se clasifica para la final a 4 del próximo mes de abril. Los madrileños derrotaron a los kazajos del Kairat por 5-3 y aspiran a revalidar el título logrado la pasada temporada. Abiertas nuestras vías de contacto con vosotros, con los oyentes, nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, nuestro teléfono de WhatsApp 609-771-385. Ignacio Cerezo al frente de la realización técnica, Laura Cabrera produce y coordina este Partido de la Una.
La Liga en Onda Madrid. Hoy, a partir de las 9:45 de la noche, cerramos la 13ª jornada de Liga en Primera División con la retransmisión del partido Español-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el Partido de la Una.
Estamos a mitad de camino entre una jornada de Liga que acaba porque se cierra esta noche con el partido Español-Getafe y una jornada copera que nace mañana para nosotros con 2 encuentros. A las 7:30 el Leganés Valladolid en Burtarque y a las 9:30 de la noche en el Bernabéu el Real Madrid recibe al Fuenlabrada. Zidane acaba de comparecer hace unos minutos ante los medios informativos en Valdebebas y ha contado las últimas novedades del equipo. Allí está Rodrigo de Pablo, que nos la va a contar con tranquilidad. Rodrigo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, José? Sí, lo primero de todo, rematar la faena, ¿no? Hoy es lunes de previa. Es verdad que el calendario tiene motivos como para apasionarse más, ¿no? Antes de otros partidos. Entre otras cosas, el Real Madrid va a tener un mes de diciembre absolutamente deslumbrante con Athletic, Borussia Dortmund, Sevilla, Mundial de Clubes y luego el Clásico. Pero lo primero es el Fuenlabrada. Rematar la faena en esta vuelta de los 16avos de final de la Copa del Rey. Habla Zidane.
Terminar el trabajo. Yo creo que, como tú decías, el partido de ida ha sido muy bueno, marcando 2 goles y jugando bien además. Y bueno, lo que necesitamos nosotros, lo que queremos mañana es acabar, jugar bien, ganar el partido y pasar la eliminatoria.
A nadie se le escapa que no es lunes más. Por fin se ha recortado algo la distancia con el Barça. Ahora son 8 puntos, 4 con el Valencia. Queda un mundo por delante y este es el análisis que hace el técnico francés del Real Madrid de la nueva situación en la que ahora queda la lucha por el título en el Campeonato Nacional de Liga.
Está haciendo las cosas mal. Al contrario, podemos mejorar, sí que podemos mejorar. Debemos mejorar para recortar puntos también. Pero esto es muy largo. Yo creo que estamos ahí, hemos recortado puntos en esta jornada, pero bueno, no significa nada. Yo no quiero mirar lo que pasa fuera. Lo que me interesa a mí es lo que nosotros podemos hacer, lo que podemos mejorar y yo creo que lo estamos haciendo mejor.
Va a dar mucho que hablar esa jugada anoche en Mestalla con el gol no señalado de Leo Messi, el gol no visto por el asistente y la necesidad de implantar de una vez por todas en la Liga Española el VAR, un sistema que ya funciona en las grandes ligas europeas. Trasladada esta cuestión a Zinedine Zidane, yo creo que se ha mordido la lengua, no quiere polemizar, pero tiene claro que situaciones como la de anoche en Mestalla ya no caben en una liga súper profesionalizada como la española.
Tú me preguntas, y te voy a decir lo mismo. No, yo no voy a entrar en eso, porque tú sabes que aquí lo que buscamos es siempre polémicas y yo no quiero buscar eso. Yo lo que me interesa es mi equipo, lo que estoy haciendo, y hay muchas más gente que puede hablar de eso y que quiere hablar de eso porque es su trabajo, no es el mío. El mío y lo que te puedo decir como entrenador, como gente de fútbol, apasionado, aficionado al fútbol, es que claro que queremos que siempre el fútbol puede mejorar, ¿sabes? Eso sí, sin duda.
El tema del mercado. El otro día ya apuntó Zidane que no está ni mucho menos cerrada la posibilidad de alguna llegada en el mercado invernal. La puerta sí que está cerrada para las salidas, pero para la llegada, y el Real Madrid está tanteando la posibilidad de un portero y un delantero, está más que entornada para la primera plantilla.
Lo voy a repetir, yo creo que muy contento con mi plantilla, por eso que no quiero que cambie la plantilla, que no se va nadie, eso sí. Pero luego en fútbol se puede pasar de todo, porque aquí estamos muchos en... Bueno, muchos, no muchos. Estamos más que yo en elegir cosas y bueno, y podemos hablar. Por eso que cuando va a llegar el mercado lo hablaremos, pero puede ser que no hay nada, que no va a cambiar nada.
Puede ser que no, pero está buscando en el mercado el Real Madrid. En materia de nombres propios, ya hemos escuchado en el arranque de este partido de la una que Gareth Bale por fin está en condiciones de jugar. Seguramente es la noche perfecta para reaparecer. Se lesionó con aquel edema en el sóleo de la pierna izquierda, luego se complicó con la rotura fibrilar. No juega desde el 26 de septiembre, partido de Champions frente al Borussia Dortmund. Pero en casa, sin una gran exigencia, tras el 0-2 de la ida, todo apunta a que Bale, como ya hemos escuchado, vaya a ser de la partida. No va a ser el caso de Sergio Ramos, no se le va a forzar, seguramente se le va a reservar para San Mamés el próximo sábado. También jugará Mateo Kovacic y ha dicho Zidane que lo va a hacer durante todo el partido, y mañana es la ocasión para volver a ver a futbolistas que vienen pidiendo paso pero que por culpa de la enorme competencia que hay en sus demarcaciones no están acabando de tener minutos. Es el caso sobre todo de Dani Ceballos, futbolista que tal vez muchos aficionados echaron de menos en la segunda parte contra el Málaga.
Pero él no se va a desanimar de todas formas, y él sabe los jugadores que hay. Yo creo que hay 7 centrocampistas y él acaba de llegar. Entonces yo creo que Dani está trabajando muy bien. Yo creo que es más lo de fuera. Es que él está tranquilo, yo lo veo animado, lo veo entrenar muy bien y lo veo muy metido. A mí lo que más me interesa es eso. Luego me decía de Lucas.
Y solo un sonido más, por fin reaparecerá Bale, está más cerca de volver a poderse ver la BBC. Siempre dijo Zidane que era innegociable para él, que siempre que estuvieran en condiciones los tres iban a ser titulares, pero es verdad que ni Benzema ni en muchas ocasiones Cristiano, que Cristiano sí que no tiene cómo perder su puesto, y vamos a ver con la incógnita de Bale, a ver cómo se va a recuperar, si eso puede cambiar o no en el tiempo ahora, viendo futbolistas que también están pidiendo paso. ¿Sigue siendo la BBC intocable? De momento Zidane lo que quiere es volver a verla sobre el terreno de juego.
Que el equipo no podemos jugar con 12, con 13.
Por eso
entonces, sí, pero veremos. Yo puedo jugar en muchos dibujos, pero al mismo tiempo, y contesto a la principal pregunta que me estás haciendo con Gareth, yo lo que quiero ver es que ver a Gareth, a Cristiano y a Karim, los tres, por de vez en cuando, sí, porque son mucho tiempo que no lo veo juntos y me gustaría verlo, sí, claro.
Creo que lo quiere Zidane y creo, José, que lo quieren todos los aficionados del Real Madrid.
Recapitulando todo lo que has dicho, Rodrigo, Kovacic va a jugar los 90 minutos, eso lo tenemos claro, ¿no?
Sí, lo ha dicho
Zidane. Ramos no está porque sigue con su problema nasal, reaparecerá en Bilbao. Vallejo no puede jugar porque está sancionado, fue expulsado en el partido de ida. Entendemos que Ceballos va a ser titular en el día de mañana. Y además de eso...
Y Asensio tampoco, que tiene una sobrecarga y no se ha entrenado y no es previsible que vaya a entrar en la lista y seguramente no lo veamos hasta el Mundial de Clubes.
Y además de eso, me perdonas un momento, porque habla Antonio Calderón en Fuenlabrada y le vamos a escuchar el entrenador del Fuenlabrada. Señal en directo desde el Fernando Torres.
Uno de los partidos del año para el Fuenlabrada y para usted también, su primer partido en el Bernabéu como entrenador, ¿cómo lo ve?
Bueno, con tranquilidad, con mucha ilusión. Ya sabemos que es una eliminatoria complicada por el rival, por el resultado de la ida, pero bueno, son 90 minutos que cuando vas con el resultado a favor hay que saber jugarlos, y nosotros también vamos a jugar con eso. Tenemos una ilusión enorme y muchas ganas de jugar el partido.
Mister, a lo mejor la pregunta le parece una locura, pero ¿qué tiene que pasar mañana en el Bernabéu para que el Fuenlabrada elimine al Madrid?
Bueno, pues se tienen que dar muchas cosas y todas, que se den muchas cosas, pero bueno, a ver, nosotros ya demostramos en el partido de ida que somos un equipo que sabe hacer las cosas, que no le va a dar ninguna facilidad al rival, y para este partido hemos recuperado también gente creativa en el medio. Y bueno, si el partido va pasando los minutos y somos capaces de seguir estando serios como estábamos en el partido de ida, bueno, nosotros vamos a ser capaces a lo mejor de llegar y hacerles un gol. Si tú eres capaz de ponerte o ir con el 0-0 o ir con el 0-1, pues ya todo puede pasar. Porque pueden entrar las prisas y la gente se puede poner, la grada se puede poner impaciente. Yo creo que eso es lo que nos puede a nosotros dar un poquito de oportunidad. Nosotros vamos a salir a competir para darle la vuelta a la eliminatoria. Sabemos que no va a ser fácil, pero lo vamos a intentar. Y por ahí pueden ir los tiros.
Antonio, ¿qué tal? Has dicho en varias ocasiones desde que tocó el Real Madrid como rival que ibas a seguirle, que ibas a analizar sus partidos. El más reciente es el del otro día ante el Málaga. No sé si le viste y qué te pareció ese partido.
No, ese no lo vimos porque nosotros jugábamos aquí enseguida. Sí que estuve atento a... Bueno, lo que sabemos del Madrid, que en casa está teniendo algunos problemas para solventar sus partidos. Es lo único que te puedo decir. Hombre, lo hemos visto, claro que lo hemos visto, pero este último no, con el Málaga no lo vi, pero sí que sé que se les está complicando. Aún así, tuvieron la capacidad de ganar contra el Málaga, y nosotros al final ellos tienen la ventaja de que llevan dos goles a favor y pueden jugar con esa renta. Pero ya te digo que la Copa es una competición diferente, ahí tiene magia, y oye, nosotros vamos con una ilusión tremenda.
¿Se espera mucha rotación mañana con respecto a la Liga?
Bueno, algunos cambios va a haber porque tenemos gente que tiene capacidad para jugar, y son dos partidos muy seguidos, y algún cambio sí que va a haber.
Mister, Ciudad ya ha confirmado que mañana va a jugar Gareth Bale. ¿Cambia eso los planes que tienes para mañana?
Lo suponíamos, no, hombre, no cambia los planes en absoluto, porque nosotros ya teníamos el plan ideado, jugar con quien jugara allí. Sabemos que es posible que juegue él, que también juegue Kovacic. Incluso a lo mejor juega Keylor. Bueno, ya nos dieron muchos problemas aquí con el equipo que pusieron, y sabemos que allí nos van a dar mucha guerra, y un hombre como Bale pues habrá que tenerlo bien controlado, no con uno sino con dos, darle pocos espacios y vigilarlo bien en el área, porque es un hombre que tiene un gran remate. Pero bueno, nosotros lo que es el partido no nos va a condicionar en absoluto.
Antonio, decías que no había rotaciones, pero una de las cosas más complicadas que tenemos de cara a ese partido de Santiago Bernabéu va a ser elegir a los que van a ir. La ilusión, ¿no?, que decías que tienen todos de jugar en ese estadio. ¿Tienes claro quién va y quién no? ¿Y has hablado con ellos?
Bueno, para mitigar un poquito ese tema, vamos a llevarlos a todos y vamos a decidir justo al llegar al Bernabéu quiénes van a ser los elegidos. Todos quieren estar. Hemos jugado con las dos eliminatorias, con la ida y con la vuelta, para que jueguen el mayor número posible, pero también el reglamento de la competición, que solamente te permite tener 16 hombres en el banquillo, en la convocatoria, te lo complica un poco. Yo sí tengo decidido prácticamente el 11 y el banquillo casi, pero hasta mañana no se lo haré saber a ellos.
Aquí Antonio, Rafa Maines para Marca. No sé si te lo han preguntado, acabo de llegar corriendo. ¿Qué mensaje has transmitido al vestuario para este partido de vuelta? Sí que es cierto que es fácil motivar, entre comillas, contra el Real Madrid, pero después de un partido en la ida en la que pues fue una derrota, digamos... un poquito gris del Madrid, ¿Cómo, qué mensaje das al vestuario? ¿Qué has dado? ¿Cómo has afrontado estos días con ellos?
A decir verdad, todavía no les he dado ningún mensaje claro sobre el partido, porque jugamos el sábado con el Castilla, con el Real Madrid Castilla. Ayer hablamos un poquito, pero muy poco, del partido del martes. Cerramos un poquito el del Real Madrid Castilla y hablamos, pero muy poco. Hoy lo hemos utilizado para que los jugadores ya terminen de quitarse el partido de Liga, y mañana, que vamos a venir a entrenar un ratito por la mañana, pues será cuando les daré el mensaje. Y el mensaje no va a ser otro que, de nuevo, salir a como estamos saliendo todos los partidos, y en este caso disfrutar de la eliminatoria y no renunciar a nada.
Pero perdón que te futbolice, pero más en lo deportivo, en lo emocional de jugar en el Bernabéu, ya que muchos no han tenido esa oportunidad.
Bueno, ahí lo que yo haré es darles tranquilidad, para que no se vean, explicarles un poquito lo que podemos pensar que pueda ocurrir. Yo siempre, a mí me gusta siempre anticipar lo que pueda pasar, lo que me pueda hacer rival, lo que haya en la grada, si hay un gran ambiente o algo que nos pueda intimidar, los últimos minutos en el Bernabéu, si el partido está ajustado. Yo sé que el Madrid tiene la capacidad y su gente de echarse encima y hacerte temblar, pues esa información sí se la voy a dar, claro.
Antonio, el equipo está creciendo, ha jugado un playoff, vais primeros con una ventaja importante en segunda B. Mañana vais a meter 2.500 aficionados en el Bernabéu, un equipo de segunda B. ¿Eso te parece el verdadero punto de inflexión para el club? ¿Desplazar a tanta gente a un partido de Copa?
Sin duda. Lo que está creciendo no solamente es el equipo, sino es el club, en todos los estamentos. Nosotros llevar lo que vamos a llevar, no sé cuántos autobuses al Bernabéu con nuestra afición, con 2.000 y pico personas, es un orgullo. Y nosotros, nuestro granito de arena es trabajar duro para ganar partidos y que la gente se vaya enganchando, y eso es lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo, porque es lo que nosotros también nos gusta, habernos arropado por nuestra gente.
Antonio Calderón en directo desde el estadio Fernando Torres, rueda de prensa aquí en el partido de la Una en la sintonía de Onda Madrid. En riguroso directo según está ocurriendo. Volvemos a Valdebebas, estábamos puntualizando casos concretos en el equipo blanco. Te he escuchado decir antes que Lucas Vázquez no va a estar siquiera en la convocatoria. ¿Y Gareth Bale estará en el once titular o no, Rodrigo?
Esa es la gran pregunta. Ha dicho Zidane, como hemos escuchado, que el partido marcará el camino. Yo creo que va a ser titular, lo que no sé si va a jugar los 90 minutos, seguramente no, pero ha dicho Zidane que cuenta con él y que va a volver a jugar, pero no sabe cuántos minutos, con lo cual yo deduzco que sí será titular, al igual que Mateo Kovacic y casi con toda seguridad Keylor Navas. Bajas, que era por donde íbamos antes, Vallejo obviamente no va a estar porque está sancionado, Asensio y Ramos tampoco, a Asensio le van a quedar al menos 2-3 semanas más, Sergio Ramos no va a forzar y podría reaparecer contra el Athletic en San Mamés, y luego Lucas Vázquez, que no se ha entrenado, ayer tampoco lo hizo porque recibió un golpe frente al Málaga y después de haber jugado los últimos 180 minutos, seguramente Zidane tampoco lo va a querer forzar en un partido casi de trámite como el de mañana. Con lo cual, bajas seguras, Vallejo, Asensio, Ramos, Lucas duda, pero yo creo que en la lista de mañana será muy complicado, por no decir imposible, que vaya a estar el gallego.
Esa es la novedad de última hora del equipo blanco. Hay una duda, por cierto, si juega Varane o si al lado de Nacho mete a un chaval, porque sí, no tiene más centrales en este momento.
Claro, ha habido 7 jugadores canteranos que han estado en el entrenamiento de hoy y muchos de ellos van a estar en la lista mañana. Han estado Tejero, Manu Hernando, Seoane, Óscar, Moja, Quesada y Franchu, y hay 2 de ellos, Tejero y Hernando, que podrían hacer las veces de Varane para completar con Nacho la defensa. Yo creo que el 11 del Real Madrid, siendo aventurado, pero con las precauciones que hay que tomar siempre antes de una lista de convocados, podría ser el formado por Keylor Navas en la portería, con defensa para Ashraf y Teo en los laterales, Nacho, ya digo, con Tejero o con Hernando en el eje de la zaga, en el centro del campo Kovacic, Marco Llorente y Ceballos, y arriba Bale, Borja Mayoral y seguramente Óscar, también del filial, completando ese tridente ofensivo.
¿Algún detalle más, Rodrigo?
Pues nada, esperando la lista de convocados de mañana y bueno, pues esperando que el Real Madrid cumpla ese trámite y que no tenga más bajas, porque ya digo que lo que le queda luego en este mes de diciembre, antes de cerrar del año, es de AUPA, Athletic en San Mamés, Borussia Dortmund, aunque aquí ya no hay nada en juego, salvo el dinero que pueda conseguir de la UEFA en el último partido de la primera fase de la Liga de Campeones, y luego Sevilla en el Estadio Santiago Bernabéu, Bernabéu, el Mundial de Clubes en Abu Dhabi y ese clásico del día 23 de diciembre en el Bernabéu para cerrar el año.
Gracias, Rodrigo. Calendario de Europa, el que le espera al Real Madrid después de este partido copero, empezando por el del Athletic de Bilbao. Partido muy importante y siempre complicado el que va a jugar ahora en la nueva Catedral de San Mamés. Por cierto, Manu Hernando sí es un central puro, pero en el partido de ida Álvaro Tejero jugó los 90 minutos. Él es lateral derecho, pero jugó como lateral izquierdo. Aquel día también debutó Franchu, por cierto, que jugó los últimos 9 minutos de partido. Vamos hasta Fuenlabrada porque ya ha finalizado la rueda de prensa de Antonio Calderón, de modo que está en directo nuestro compañero Carlos Sánchez Blas. Carlos, ¿con qué novedades?
Bueno, lo más importante es lo que ha confirmado Calderón y lo hemos escuchado en directo, que va a hacer un equipo mixto. Jugadores como Dani Fernández no se recuperan a tiempo y además él sabe que en la Liga tiene focalizado todo su interés porque le saca 5 puntos al segundo y 9 al quinto clasificado, que marca la puerta para estar en el playoff y jugar en segunda división o intentarlo al menos la próxima temporada. Me quedo con unas palabras en la última respuesta de Calderón, que ha reconocido que su equipo en el vestuario sí ha hablado de remontada para jugar mañana en el Estadio Santiago Bernabéu, que van a jugar con cabeza, corazón y alma, como reza la leyenda y casi la etiqueta del Club de Fútbol Fuenlabrada en la presente temporada, y un equipo que, como digo, va a arrastrar a mucha gente y que cuenta con un precedente positivo para ellos. Antonio Calderón, con la camiseta del Rayo Vallecano, ya ganó como futbolista en el Bernabéu, temporada 95-96, doblete de Guillerme y destitución de Jorge Valdano como técnico del Real Madrid.
La última victoria del Rayo Vallecano en el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Algún detalle más del Fuenlabrada, Carlos?
Bueno, rápidamente, que la gente está muy ilusionada pero con los pies en el suelo. Saben que la realidad es el Real Madrid-Castilla la última jornada y el Rayo Majadahonda la siguiente. Quieren competir en el Bernabéu, brindar un buen partido a su gente que se va a desplazar de forma masiva y sobre todo cumplir con el ritual y con la estadística. El equipo que se cruza con el Madrid en la Copa del Rey suele subir a segunda división.
Gracias, Carlos Sánchez Blas. Luego estaremos de nuevo con Carlos con la última hora del Leganés y también con la página de baloncesto. 29 minutos sobre la una de la tarde. Hablamos del asunto del fin de semana, el gol fantasma de Messi.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Lo primero, creo que sería interesante diferenciar entre la tecnología de la línea de gol y el VAR. Por ejemplo, en la Liga de Campeones este año lo tenemos claro. No hay VAR, no hay videoarbitraje, pero sí hay tecnología de línea de gol. Y ya se ha utilizado en algunas oportunidades. Hace años que se utiliza en Inglaterra. Sucede la jugada, la televisión prácticamente en 30 segundos muestra la acción y pone goal, no goal. Y de manera muy clara, nadie la discute. Es prácticamente infalible. ¿Por qué en España no existe? ¿Por qué la Liga de Fútbol Profesional no la ha incluido? Ah, esa es una de las grandes preguntas. No estaríamos hablando de esta cuestión, José María Bonilla.
Sí, de todas formas, en las ligas donde se está utilizando el VAR en la presente temporada, no hay ojo de halcón. Tan solo la Premier, como tú bien has comentado, es la que utiliza ese sistema de cara a los goles.
Es que son dos asuntos diferentes.
Sí, efectivamente, son dos asuntos diferentes. Tan solo la Premier es la que utiliza el ojo de halcón para diferenciar si la pelota ha entrado o no ha entrado en esas jugadas de goles fantasmas.
El gol fantasma de Messi, que es un gol muy claro, se vio muy claro en las repeticiones, pues ha traído mucha polémica. Portadas de hoy, diario Marca, hay lío y hay liga. Diario AS en portada, el titular es polémica y liga. El Mundo Deportivo, otro escándalo. 10 meses después del error del Villamarín, no dieron un gol clamoroso a Messi. Y el Sport, que es el que carga con más fuerza, ni así pueden con el Barça. Robo arbitral y golazo de Jordi Alba. Son los titulares de la prensa de hoy para una jugada que no admite discusión.
Sí, corría el minuto 29, disparo de Messi centrado, lo ataja de primeras Neto, pero el balón termina yendo por debajo de las piernas del portero, traspasando la línea de gol y botando tras la raya. Los 50.000 espectadores de Mestalla vieron gol, los jugadores blaugrana van a abrazarse, los valencianistas quedan parados, Iglesias Villanueva tiene dudas y no se las resuelve en línea, la jugada sigue cuando el público azuza a Montoya a organizar una contra que no acaba en gol de milagro. De hecho, tan solo bajan 4 jugadores blaugrana porque el resto no llegan. El resto siguen abrazándose y discutiendo con el asistente. Tras el partido, en zona mixta, declaraciones de los perjudicados, Jordi Alba y Andrés Iniesta.
Ha sido un error garrafal del árbitro. Al final todos se equivocan, pero hasta yo de medio campo lo he visto, que ha sido gol. Luego lo hemos visto en el descanso, la repetición. Y no se puede pasar por eso. Ya no ha pasado contra el Betis y se nos escapó la Liga quizá por esos puntos que a lo mejor pues merecemos.
Sí que es una jugada muy puntual, que creo que la ha visto todo el mundo, menos quien tenía que verlo. Por eso que la tecnología en estos casos sería muy, muy bien recibida, no porque nos haya tocado a nosotros, sino porque son jugadas que no hay lugar a dudas si entra o no.
Con todos los medios que hay hoy en día, antes de finalizar esa primera parte, los jugadores ya saben que el balón había entrado. Y antes de reanudarse la segunda, una conversación entre Gallá y Busquets yo creo que deja bien a las claras lo que ha sucedido. El lateral valencianista le pregunta, ¿entra mucho o qué? La respuesta del blaugrana, como un palmo o así.
Pues eso es lo que entró, más o menos un palmo. Hay que recordar, y lo dijo Valverde, lo hemos escuchado al principio de este programa, que hace 3-4 jornadas pasó algo parecido en el partido frente al Málaga en el Camp Nou. No fue gol, pero sí fue una jugada en la que el Barça acabó marcando y la pelota superó no menos de 2 o 3 palmos la línea de fondo. El gol subió al marcador, era el 1-0 y además acababa de empezar el partido frente al Málaga. Lo recordó Valverde y estuvo realmente atinado en esa circunstancia. Cuando la Liga quiera, habrá tecnología de gol. Cuando la Liga quiera, acabaremos con este tipo de polémicas. Al margen del Barça-Valencia, el Atlético de Madrid, que ganó 0-5 al Levante, un campo habitualmente gafe para el Atlético, este Ciudad de Valencia, 0-5 nada menos, 11 partidos sin perder, según como lo mires, 4 victorias, 7 empates, pero son 11 partidos sin perder, y el Atlético no ha perdido ninguno en lo que llevamos de campeonato de Liga. Y se aupa la tercera plaza porque tiene más 15 de diferencia de goles por más 14 del Real Madrid.
Sí, así es. Le salió todo redondo al Atlético de Madrid, que pronto comenzó a ir por delante en el marcador después de un error de Robert Pierre al intentar despejar. Se introdujo el balón en su propia portería.
A los 5 minutos.
Sí, era prácticamente iniciado el choque. Minutos más tarde, otro fallo en la zaga del conjunto levantinista. Esta vez Chema Rodríguez dejó la pelota muerta prácticamente en la raya para que Gameiro hiciera el 0-2 y a partir de ahí sí se desató el Atlético de Madrid. Muchas contras, muchos balones interiores a los desmarques de Correa y de Gameiro sobre todo, un buen Griezmann, un buen Coque, es decir, el Atlético de Madrid solventó con una muy buena nota el partido en el Ciudad de Valencia y comienza a recobrar unas sensaciones que parecía perdidas hace algunas semanas.
Me recordó este partido al de la segunda jornada en Las Palmas, donde el Atlético ganó 1-5, en aquel caso a los 3 minutos marcó Correa y a los 5 Carrasco. Fue todavía más apurado, más exagerado el hecho de que el marcador se pusiera a favor muy rápido. En este caso el segundo gol llegó a los 29 minutos. Algo quedó muy claro por otra parte. Griezmann jugando por detrás de 2 delanteros, en este caso Correa y Gameiro, con muchos espacios, con el fútbol de frente y no jugando de espaldas, gana mucho en su rendimiento.
Sí, ya creo que quedó demostrado en el partido de Champions ante la Roma, donde tenía una referencia como era el caso de Fernando Torres. También introdujo Diego Pablo Simeone a Gameiro, pero en el Ciudad de Valencia jugó su compatriota. Estuvo Griezmann, empezó a jugar por la derecha, pero luego por detrás del punta ya no solo anotó 2 goles que lo hizo, sino que dio asistencias de gol y se vio pues al Griezmann que todos queremos ver en el Atlético de Madrid y que parecía un pelín perdido en estas últimas semanas. El propio Kevin Gameiro sí comentaba tras el choque que evidentemente jugar con Griezmann, jugar al lado de su compatriota, les beneficia a ambos.
Me siento muy bien, he marcado, el equipo ha ganado el partido y para mí es una buena semana. Y hemos visto que con Antoine jugamos juntos y es bueno para nosotros y para el equipo también. Sí, hay una buena conexión desde el año pasado. Es verdad que hace un poco de tiempo que no hemos visto eso, pero trabajamos y espero que vamos a seguir así.
Está el Atlético de Madrid, como tú bien has comentado, tercero, sigue invicto en Liga después de 7 victorias y 6 empates, recorta diferencias con el FC Barcelona, que ahora se encuentra a 8 puntos, y sobre todo con el Valencia, que ahora mismo está a 4 del Atlético de Madrid, un conjunto del rojiblanco que, según Diego Pablo Simeone, va recuperando esas sensaciones perdidas.
Bueno, yo creo que venimos creciendo a partir de 3 o 4 partidos, el equipo viene mejorando. Viene mejorando la intensidad, viene mejorando la presión, viene mejorando tener situaciones de gol. Y hoy creo que las sociedades que el equipo tiene ofensivamente, sobre todo con Griezmann y Gameiro, aparecieron en su plenitud. El trabajo de Correa fue muy bueno. Después la entrada de Torres también le permitió tener 2 o 3 situaciones de gol importantes, y eso habla bien del equipo, que está mejorando ofensivamente, que está más tranquilo en los últimos metros, y sobre todo que hay un espíritu que se está renovando. Uno nunca sabe los por qué, pero hay un espíritu renovado que tira energía positiva, y eso nos entusiasma, claro.
Un Atlético de Madrid que juega frente al Elche el próximo miércoles, 9:30 de la noche, en el Estadio Metropolitano. La vuelta, recordemos, tan solo empate a 1 del encuentro de ida. Con concisión, Bonilla. Llega el mercado invernal, se aproxima ya y empieza a haber un run-run sobre los que se van a marchar. Por ejemplo, Gaitán se queda fuera de la convocatoria en el partido frente al Levante.
Sí, estamos todos de acuerdo que van a llegar dos jugadores, Diego Costa y Vitolo, eso es seguro, y que pueden marcharse pues otros tantos. Nico Gaitán y Luciano Vietto tienen todas las papeletas. Incluso en la prensa portuguesa comentaba hace unos días que representantes argentinos habían ofrecido al Sporting de Lisboa a Nico Gaitán, aunque Jorge Jesús...
Dice que está fuera de su alcance.
Está fuera de su alcance. Ahora mismo, económicamente, evidentemente, es muy difícil para el conjunto portugués. Veremos lo que sucede con Bersarico, porque el Nápoles está muy interesado en el lateral croata, pero los napolitanos ofrecen 11 por los 20 que pide el Atlético de Madrid, y en esta ventana se estaba buscando también un lateral izquierdo. Pero si finalmente se marcha Bersálico, la apuesta también podría ser por contratar otro lateral derecho. Veremos si definitivamente el Atlético de Madrid no solo acomete los fichajes de Diego Costa y Vitolo ya confirmados, sino que acude al mercado a firmar más jugadores.
Gracias, José María Bonilla. La última hora del Atlético, insisto, próximo partido el miércoles frente al Elche en la Copa del Rey. Vamos con el Getafe. Esto es un poco lioso porque el Getafe juega Liga hoy todavía. Esta noche a las 9 en Cornellà el Prat frente al Español. Un Español que además no está ni mucho menos bien clasificado, está peor clasificado de hecho que el Getafe. El Getafe es decimosegundo con 16 puntos, el Español decimosexto con 13. Un Getafe que viene además con el viento a favor después del 4-1 frente al Alavés. Nacho Serrano.
Esta mañana, antes de coger el charter a Barcelona, sesión de activación y lista de convocados. Sobre todo estábamos pendientes de la presencia de Pacheco, pero el malagueño tendrá que esperar una semana más. Bueno, una semana más, no, miento, unos días más. Yo entiendo que la Copa será la fecha elegida para su reaparición. Recordemos que lleva más de 3 meses en la enfermería, después de pasar por el quirófano con una luxación en el hombro izquierdo. Por lo tanto, se queda fuera Pacheco, también Bruno, por decisión técnica. En la enfermería tenemos a Gaku y Chuli. Bordalás repetirá el 11 de la última jornada, y en la previa el técnico azulón reconocía que espera el mejor Español.
Sí, por supuesto. Ellos, yo estoy convencido que van a salir con un nivel de atención, de intensidad, de velocidad, de competir al máximo. Saben que es importante ese partido y así lo van a afrontar. Por lo tanto, nosotros no somos desconocedores de esa situación o de la situación que se va a presentar. Por lo tanto, tenemos que afrontar el partido con la máxima atención. Como he dicho al principio, nos vamos a encontrar, yo creo, que la mejor versión del Español, no tengo ninguna duda.
Los pericos solo han ganado uno de los últimos 7 partidos, llegan con urgencias, a todo lo contrario el Getafe, en un momento dulce, 4 partidos sin perder, 8 de los últimos 12 puntos y un equipo muy sólido, muy fiable a domicilio, ha puntuado en 4 de las 5 salidas, solo han caído en Coruña con el Depor. Unos números que quizás pueden invitar a relajarse, pero escucha este toque de atención de Bordalás y además poniendo como ejemplo al vecino.
Yo recuerdo cuando el Leganés ganó su último partido, y se hablaba incluso de Euro Leganés, de un equipo que podía pelear por todo, y desafortunadamente lleva 4 derrotas consecutivas. Esto es la Liga Española, esto es la Primera División, y esto nos puede ocurrir a cualquiera. Por lo tanto, debemos tener los pies en el suelo, no dejarnos llevar por ningún tipo de euforia, de elogio.
Esta noche a las 9, lo contamos desde las 9 menos cuarto en sintonía deportiva de Onda Madrid, con el arbitraje de Martínez Munuera, Español, Getafe. El Getafe, como apunto, repetirá el 11 de la última jornada: Guaita, Damián, Gené, Cala, Antunes en defensa, Portillo, Mauro, Markel, Vergara, Amat en la medular. Arriba la doble punta, Ángel y Molina.
Y mientras tanto, el Leganés sufrió su cuarta derrota consecutiva en la Liga el pasado viernes. Recordemos, Sevilla, Valencia, Barcelona y Celta. Ahora llega la Copa contra el Valladolid, mañana a 7:30 de la tarde. Y el fin de semana viene nada menos que el Villarreal, domingo a las 12 en punto en Butarque. La última hora del Leganés la tiene Carlos Sánchez Blas. Carlos.
Le quedan 4 partidos al Leganés en este año 2017, porque se aplaza el Leganés en Real Madrid a mediados de diciembre. porque el Madrid tiene que jugar el Mundial de Clubes. Como tú dices, Pucela en Copa, Villarreal en casa, Deportivo en Coruña y Levante también como forastero. Y atención al peaje terrible del partido de Vigo. 4 lesionados, 3 de ellos centrales, Ezequiel, Mauro y Siobas. No tiene centrales el Leganés porque Mantovani se ha roto el gemelo y va a estar de baja aproximadamente 3 semanas. Pero lo de Siobas y además lo de Darko Brasanac, hablamos de rotura, así que lesión moderadamente importante. Molestias de Ezequiel, que no terminó el partido, se retiró en el descanso, y de Mauro dos Santos, que fue su relevo. Pero lo más importante, para mañana no hay centrales. Supongo que utilizará Raúl García Bustinza como pareja para jugar contra el equipo de Luis César.
¿Cuánto tiempo has dicho Mantovani?
Mantovani aproximadamente 3 semanas, es una rotura pequeña en el gemelo. Lo de Siobas y Darko Brasanac parece más importante, hay que ver el periodo de baja con las últimas pruebas. Ezequiel Muñoz y Mauro dos Santos son molestias, pero a día de hoy 4 centrales tiene Leganés y los 4 de baja.
Menos mal que la eliminatoria está más o menos encarrilada después del 1-2 de la ida. Un Asier Garitano que habla esta tarde, a las 7 de la tarde, entrenan esta tarde, pero que ya preveía hace tiempo que esto podía pasar, Carlos.
Sí, digamos que hizo de pitoniso, él conoce la categoría, sabe lo que le pasó al Leganés el año pasado, también en el mes de noviembre y también con resultados y lesionados. Y el día 20 de octubre, hace más de un mes, en la previa del Leganés Atleti, el último partido que ha ganado el conjunto pepinero, dijo esto a pregunta de Onda Madrid.
Asier, vosotros dentro sois profesionales, es otra historia, pero ¿tú crees que la gente de fuera, un poco contagiada por el buen momento del equipo, no va a estar preparada en algún momento de la temporada para que lleguen, qué sé yo, 4 derrotas seguidas, 3-2,
solo
lo normal en un equipo como
no,
vosotros?
No, y perderemos 6 o 8 seguidos también, seguro, o pasaremos meses sin sumar. A mí la gente de fuera, bueno, es lo que va a pasar o lo que pueda pasar, y lo importante es que nosotros estemos preparados para eso, y yo estoy preparado para cuando vengan un mes o dos meses en el que solo sumemos igual o 0 o un punto, suele ocurrir, ahí mantendremos el equilibrio, ahora es más sencillo.
Desafortunadamente ha pasado, ha llegado la mala racha del Leganés, tiene un buen colchón, eso es verdad, eso da tranquilidad, esperemos que levante el vuelo en las próximas jornadas. En un momento estamos con la segunda división.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Copa del Rey en Onda Madrid. Este martes, a partir de las 7 y cuarto de la tarde, se empiezan a resolver los 16avos de final de la competición del CAO con los partidos Leganés-Valladolid y Real Madrid-Fuenlabrada. El miércoles, desde las 9, turno para el Atlético de Madrid-Elche. Y el jueves, a partir de las 7 menos cuarto de la tarde, Alavés-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en Majadahonda. Viviendas exclusivas en altura de 3 y 4 dormitorios con terrazas de 45 metros cuadrados, 2 plazas de garaje, trastero y piscina, desde 497.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
El partido de la una en Onda Madrid.
En segunda división, después de 16 jornadas, el Huesca y el Lugo son colíderes, los dos con 29 puntos. El Rayo es sexto con 25 y el Alcorcón décimo tercero con 20, después de un nuevo tropiezo en casa 0-0 frente al Sevilla Atlético en un partido con hasta 6 tarjetas rojas, Nacho Serrano.
Sí, se está hablando mucho hoy del árbitro de Mestalla, pero el del Alcorcón-Sevilla Atlético también la lió parda. 6 expulsiones, si sumas también, por supuesto, las del banquillo. Y del Alcorcón repasamos, echó a Kadir, Álvaro Jiménez y también al fisio, Alberto Gallego, todas por protestar sin dar una patada. Y el que peor lo tiene es Kadir. El árbitro refleja en el acta que le dijo, 2 puntos, abro comillas, me cago en tu madre. Así que cuidado porque el comité le puede meter un buen paquete, una sanción importante. Se cargó el partido el colegiado gallego Eriz Mata, pero no solo por este detalle, por las expulsiones. También se comió un penalti claro a Pereira en la primera parte. El míster Julio Velázquez se quejó mucho de esta jugada, pero en los micrófonos de Onda Madrid, el portero David Castro también hacía autocrítica.
Contra un equipo bastante inexperto como es el Atlético no le podemos dar la facilidad de que ellos volteen el partido, porque creo que le hemos dado la oportunidad de que nos ganaran incluso cuando teníamos el partido controlado y de cara para ganar, y no tengo que escudarme en el árbitro ni en nada. Nosotros somos bastante mayorcitos y bastante responsables para saber lo que hemos hecho bien y mal. Nosotros no tenemos que centrarnos en excusas ni en nadie. Hemos dejado de pasar dos oportunidades muy, muy claras para haber conseguido separarnos un poquito de la parte baja. Creo que tenemos el objetivo de hacer 28 puntos en la primera vuelta para ir un poquito desahogado en lo que es la segunda, que siempre es más difícil conseguir puntos. Y bueno, lo que no podemos esperar es que todos los días suene la flauta como pasó en Pamplona. Verdad que nosotros tenemos que ir a ganar a cualquier campo, pero sobre todo tenemos que ganar en casa.
Lo próximo el domingo al mediodía, Cultural Leones Alcorcón, sin Álvaro Jiménez, sin Kadir, pero también con el regreso de Albert Dorca.
Y por su parte el Rayo, que tenía casi ganado el partido, se lo complicó con la expulsión de Santi Comesaña y acabó empatando a dos frente al Tenerife. Dani Bañez.
Sí, a este encuentro llegaba el Rayo con importantes bajas, especialmente la de Trejo por sanción, una posición que fue reemplazada por el Chori Domínguez. El argentino regresó a la titularidad y además con un papel destacado. De sus botas se originó el primer tanto, un robo suyo al borde del área propiciaba el gol de Diego Aguirre tras un buen centro de Embarba. Con este resultado, el 0-1 se llegaba al descanso y todo se iba a decidir en una segunda mitad, la cual comenzaba con el empate del Tenerife, con un tanto de cabeza de Samuel Elongo. Comesaña iba a hacer poco después el 1-2, pero una entrada totalmente a destiempo del propio Santi Comesaña dejaba al Rayo con uno menos. Lo aprovechó el Tenerife y de nuevo Samuel Elongo, también con la cabeza, empataba el encuentro para quitarle dos puntos al Rayo y darle uno al Tenerife. Estas son las reacciones del Chori Domínguez analizando el empate y de Diego Aguirre, que ya hace un llamamiento para llenar Vallecas el próximo sábado ante el tercer clasificado, el Granada.
Creo que la expulsión nos mete un poco más en el arco y bueno, después es un tema de tratar de aguantar, de tener la pelota, pero te vuelvo a repetir, creo que el equipo hizo un gran esfuerzo, hizo un gran trabajo y una pena que nos llevemos en un empate.
Tenemos que pensar en Granada y yo creo que ahí en Vallecas tiene que ser una olla a presión. Necesitamos el apoyo de la gente, que yo creo que podemos hacer bueno el punto de hoy y conseguir los tres puntos y seguir ahí arriba.
El Rayo es sexto y sigue manteniéndose en zona de promoción, y recordar que ese partido del que hablaba Diego Aguirre será el próximo sábado 2 de diciembre a las 6 en Vallecas, para el cual Michel no podrá contar con Comesaña, que fue expulsado, ni con Bayano por acumulación de tarjetas.
Y en segunda división B, 16 jornadas ya, decimosexta la de este fin de semana, pocos goles, 19 en 10 partidos, 4 empates a 0, sigue líder el Fuenlabrada con 37 puntos, un Fuenlabrada que empató con el Castilla 0 en el Fernando Torres, el Majadahonda es tercero con 30, los majareos ganaron por 1-2 en el campo del Toledo, quinto el Navalcarnero con 26 puntos, el Naval arrancó un punto del Vicente del Bosque frente a la Darve, séptimo el Sanse con 24 puntos, los de Alfredo empataron a 0 en Mata Piñonera frente al Racing de Ferrol, octavo el Atlético B, 22 puntos, cedió un empate en casa frente al Talavera, y noveno el Castilla con 21 puntos, undécimo la Darve con 20. ¿Quiénes son los protagonistas de la jornada de entre los nuestros, Laura Cabrera?
Bueno, pues nos vamos a quedar con los protagonistas del derbi de los modestos, pero que fue grande en fútbol y sobre todo en deportividad, un partido pues de toma y daca, de mucho respeto, de trabajo, de ilusión, y nos quedamos sobre todo con las palabras del local Olmedo, del Unión Adarve, porque fíjate lo que dice del Navalcarnero: para ellos, para el equipo del barrio del Pilar, el Navalcarnero ha sido siempre un espejo en el que mirarse.
Somos dos equipos que creo nos respetamos mucho los dos, nosotros por lo menos a ellos muchísimo. Han sido un ejemplo donde queríamos llegar. Durante el año pasado los veíamos en segunda B cómo competían y lo bien que les iban las cosas, y era donde queríamos estar nosotros. Todavía siguen unos puntos por delante, pero bueno, hoy hemos conseguido hacerles sufrir, creo, un poco. Hemos estado cerca de ganar y al final un punto que nos hubiera gustado que fueran tres, pero no podemos decir tampoco que no vayamos tristes.
Y tampoco se fueron tristes los del Navalcarnero, a pesar de jugar con un hombre menos por expulsión de Carlos José Antonio. Uno de los jugadores del equipo de Julián Calero daba por bueno ese empate.
Muy duro, un partido muy duro. Aquí cuando sabemos que venimos al campo de Adarve, es así, mucho balón parado, muchos duelos, mucha segunda jugada. Bueno, el equipo se nos ha complicado con la expulsión, uno menos, pero hemos aguantado bien, hemos defendido bien. Van a tener ocasiones, está claro, porque al final te hacen juego directo y es difícil, pero estoy orgulloso del equipo porque ha hecho un gran trabajo.
Hay que quedarse también con la afición del San Sebastián de los Reyes. Mata Piñonera sigue al pie del cañón a pesar de que no ve ganar a su equipo desde el 15 de octubre. El San Sebastián de los Reyes volvió a empatar en casa y sin goles, aunque tuvo en las botas de Rubén Ramos y Fer Ruiz varias ocasiones para haberse adelantado en el marcador. Dice el capitán Saúl del San Sebastián de los Reyes que se tiene mejores sensaciones que puntos trasladados en la clasificación.
Yo creo que la diferencia entre fuera de casa y en casa es que fuera de casa estamos metiendo las ocasiones que tenemos, las primeras ocasiones que tenemos las metemos y creo que aquí nos está faltando eso. Pero por lo demás el equipo tiene que estar tranquilo, creo que estamos haciendo un buen año y nos podemos ir contentos para casa.
Se sinceraron los protagonistas ayer en el micrófono de Onda Madrid, en Madrid al Tanto, también lo hizo el entrenador del Atlético de Madrid B, Óscar Fernández, empate a 2 de su equipo ante el Talavera y gracias. Dice que el peor partido de toda la temporada.
Tendré tiempo para reflexionar y pensar en la alineación, en los cambios, en todo lo que hice, pero yo creo que ha sido quizá el peor partido de los 3 años que llevo aquí. Alguno habrá habido malo, pero como siempre te acuerdas de lo que pasa en el momento, entonces tendré que hacer memoria, pero sí, yo creo que no estuvimos bien, no fuimos capaces de dar dos pases, todo muy precipitado, perdíamos los duelos mal colocados en el campo, entonces como míster tengo que ser responsable.
Y en tercera división nos tenemos que quedar con el Inter de Madrid, que es el nuevo líder del grupo séptimo. Después de su victoria, eso sí, con algo de polémica ante el Alcorcón B, se quejó mucho el filial alfarero de la expulsión de Michael en el minuto 50. A partir de ahí llegó el 2-1 y el 3-1 definitivo para que el equipo interista sea el nuevo líder. Y atención a Herrero, marcó ayer 2 goles, 2 de penalti, y es el pichichi de su equipo. Es defensa con 7 goles y a solo 2 del pichichi de la categoría, Álvaro del Santa Ana.
Bueno, creo que es un detalle que sí que gusta verte en lo más alto de la tabla, pero al final quedan muchísimas jornadas y hay que seguir currando igual, pensar ahora en el Getafe B y no darle demasiada importancia al estar líderes. Tengo la responsabilidad de sacar el balón parado y bueno, pues por ahora los penaltis están entrando, las faltas también estoy teniendo un buen porcentaje y al final pues todo lo que sea sumar para el equipo, bienvenido sea.
Aprovechó el Inter de Madrid los pinchazos del Getafe B, derrota ante el Tres Cantos, el Rayo B caía en casa ante el Alcobendas Sport, que vuelve a ser de playoff, alcanza la cuarta plaza, y el Alcalá, que no pasó del empate a 0 ante el Álamo.
Nos quedan 6 minutos para el panorama polideportivo del fin de semana. Comenzamos por la selección española de baloncesto, que han cerrado la primera ventana con 2 triunfos, el segundo ayer en Burgos, 92-84 frente a Eslovenia. Carlos Sánchez Blas.
Lo han hecho de maravilla, honores para este equipo, que evidentemente no estará nunca en un Mundial, ni en unos Juegos, pero que han competido de maravilla con más protagonismo para Vicedo que para Arteaga, 2 representantes de Movistar Estudiantes. Hemos ganado a Montenegro fuera, a Eslovenia en casa, en febrero otra ventana con Bielorrusia fuera y Montenegro en casa. Palabras de Sergio Escariolo, seleccionador español.
Alguno, no sé si con una forma igual descriptiva y no despectiva, ha hablado de equipo C, ¿no? Pero sinceramente, las únicas C que yo puedo asociar a estos jugadores son las de corazón, de compromiso y de calidad. Porque hemos jugado bien a baloncesto. Y hemos jugado bien a baloncesto tras solo 4 días de entrenamiento, más algunos momentos, los días de partido y el día entre partidos. Así que estoy encantado por haber, junto a mis jugadores, honrado este deporte realmente a altísimo nivel.
Bueno, un tipo, el italiano, que tiene un palmarés realmente laureado con el equipo nacional. Estamos hablando de una primera fase de clasificación para un Mundial, pero escuchen qué satisfacción, como digo, en un entrenador que lo ha ganado casi todo con España.
Lo que quiero es que disfrutemos todo de otra gran página de la historia de la selección, que igual no entrará en los albos de oro de, digamos, tradicionales, pero que en el albo de oro de mi corazón está muy, muy arriba. Sinceramente he disfrutado durante una semana, pero me voy muy contento como realmente como si hubiese ganado una medalla en una competición.
En el fondo de esta semana vuelve la Liga Endesa para los 3 equipos madrileños y el viernes en el Palacio, Copa de Europa, Real Madrid, Estrella Roja de Belgrado.
En fútbol sala, el Movistar Inter se ha clasificado para la final a 4, finales del mes de abril, se va a disputar, también lo ha hecho el Barcelona, ganó 5-3 al Kairat kazajo, Nacho.
Sí, Inter y Barça, por segunda vez en la historia de la Copa de Europa, España tendrá 2 equipos, completan el cartel el Gior de Hungría, entrenado por Javi Rodríguez, y el Sporting de Portugal. A Ricardinho le preguntaban ayer por una hipotética final española.
Sí, yo creo que la gente empieza ya a soñar, ¿no? con una final así, pero
hay que ver el sorteo. Lo más importante era para nosotros, por lo menos, era meternos en la Final Four, estar descansados hasta abril, porque ahora viene Jaén, viene el Barça, viene Selección, viene el Levante, viene tres, cuatro partidos muy duros, y esto fue bueno para dar una tranquilidad al equipo.
Del 19 al 22 de abril, la que será la tercera Final Four consecutiva para la máquina verde, y con todas las papeletas ya podemos confirmarlo para que el Príncipe Felipe de Zaragoza sea la sede, es la candidatura de consenso que va a presentar la Real Federación Española de Fútbol.
Así pues, la final a cuatro se disputará en España, en Zaragoza, con dos equipos españoles. Además, en Fórmula 1, en Abu Dhabi, victoria del finlandés Bottas, segundo Hamilton, tercero Vettel, Fernando Alonso acabó con la novena plaza y, por tanto, entró en los puntos. Nos acompaña Juanma Fernández, el director de Pole Position. Esta noche programa a las 12 con toda la actualidad. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
Buena despedida de Fernando.
Buena despedida y hasta ahí. Vimos donuts, es decir, que hay que estar contentos. Tres últimas carreras en las que ha puntuado. Yo creo que hay motivos para la esperanza y sobre todo para ser optimistas de cara al año que viene.
Este era Fernando Alonso, nada más finalizar la carrera.
Es una pequeña recompensa a tres años de dificultades. Tenía un poco de miedo, ¿no?, de acabar este proyecto con un abandono, con un problema, un incidente en la salida, cualquier cosa que te dejase un sabor de boca un poco amargo. Pero bueno, creo que es una carrera normal de las que hemos hecho estos últimos años, intentando acabar en los puntos, y bueno, pues ahora desear la mejor de las suertes a Honda también para el futuro y a McLaren con el nuevo proyecto Renault.
Acaba Fernando Alonso el Mundial con 17 puntos, una cantidad miserable para la categoría de piloto que es él, pero es el coche que hay.
El que había, divorcio al final esperado, deseado también, y esperemos que en el futuro por delante sea mucho mejor que este año, que a poco que mejore desde luego el motor Renault, que no va a ser difícil a Honda. Le veremos luchar por los puntos constantemente y quién sabe si también por los podios.
Sobre los famosos donuts de al final de la carrera, esas cabriolas que hacen los pilotos festejando, esto decía Alonso.
Sí, no, llevaba ya unos cuantos años viendo cómo hacían todos donuts al final de la carrera, y cuando llegué a la zona del hotel dije, déjame ver cómo se hacen los donuts con estos coches del 2017, no vaya a ser que el año que viene los necesitemos y ganamos alguna carrera para estar habituados.
Y desgraciadamente el madrileño Carlos Sainz tuvo que abandonar, Juanma.
Esa torca de Renault que persigue a los pilotos españoles, y nuevamente cuando estaba luchando por puntuar tuvo que decir adiós tras esa parada en el cambio de neumáticos.
¿Y ahora qué? ¿Qué hacen ahora los pilotos?
Pues ahora parón, desde luego, y el primero en empezar a entrenar ya es Fernando Alonso, que probará el coche con el que estará en Daytona el primer fin de semana de enero.
Primer fin de semana de enero. Hasta entonces, vacaciones, ¿no?
Eso es.
Gracias, Juanma. La última hora de la Fórmula 1 del motor. Recuerden, esta noche, Pole Position, toda la actualidad del motor a partir de las 12 en punto de la noche. Un gran programa, se lo recomiendo encarecidamente. Nos vamos, se quedan con el informativo que dirige Ángel Rubio. Más deportes ahí dentro a las 3 menos 10. La crónica del deporte en imágenes en Telemadrid a las 3 y 3 minutos. Mañana más partido de la 1. Adiós.
Must take the long way.